Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estás en la sintonía de Radio Colores, como decía, y esto, ya sabes, la radio de la Universidad Popular. Y estamos en nuestro cielo palentino. Nos acompañan hoy José Antonio Sanz, que ya es habitual del programa.
Hola,
buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes, Maribel, ¿qué tal?
Y Rafa nos ha dejado, alguna vez volverá por aquí, pero tenemos uno nuevo, tenemos chico nuevo en Radio Colores y en el espacio este de nuestro cielo palentino, José Alberto Higuera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tu primera experiencia? ¿Cómo vienes aquí al micro?
Bueno, en cuestión de radio no es la primera vez, pero siempre con estas cosas como cuando uno lo hace por primera, ¿no? La sensación
sí,
un poco de...
No es la primera vez en es la primera radio, vez en Radio
pero
Colores,
sí,
pero
cuando
has
tienes
estado...
que venir a radio, pues impone la radio.
Has estado en otros micrófonos.
Sí, bueno, sí. Bueno, José Alberto es un viejo ya de los más veteranos de la agrupación, entonces... tiene muchos conocimientos y sabe mucho de astronomía. Y como en todas las ocasiones, cada vez que vienes a hablar de cara al público, pues los nervios ahí están. Pero
bueno,
ya te digo yo que lo tiene controlado y mucho.
Es de agradecer la presentación, pero bueno, sabemos que todos somos amateurs, somos aficionados y... ahí estamos.
Yo también me pongo
gustando
nerviosa.
Mucho como hobby.
Bueno, pues bienvenido a esta a tu casa Radio Colores, donde vas a pasar pues algunas cuantos días, ¿no? Para grabar
seguro que sí.
Este programa de difusión de la astronomía, teníamos que decir que los dichos nuevos en la asociación de amigos, dilo tú mejor.
¿Perdona?
La agrupación
astronómica palentina.
Agrupación,
es bien. Pues en esta ocasión nosotros vamos a hablar de telescopios. El mes pasado dedicamos la mañana, a hablar de los prismáticos. Después de mirar al cielo, lo primero que hemos utilizado y utilizamos pues es la vista, nuestro ojo. Una vez que controlamos con nuestra visión, hasta donde llega nuestra visión, pues ya hemos dado el paso a utilizar instrumentos, como es unos prismáticos, que son sencillos de utilizar, económicos y prácticos a la hora de ampliar nuestra visión del cielo a través de ellos. Y hoy, después de los prismáticos y controlar, digamos, este aparatito, que nos sirve de mucho, vamos a dar un paso más para ampliar esa visión en el cielo. Y para ello, pues, lo que hace el aficionado normalmente eso es comprarse, utilizar un telescopio, ¿no? Y los telescopios, pues, son aparatos que nos sirven para, como digo, ampliar esa imagen y esa profundidad del cielo.
Sí, quizás los prismáticos lo que tienen es que tienen unos aumentos muy determinados, muy fijos. Es decir, tiene 8, tiene 10 aumentos, puede tener 10 o 20 aumentos y ahí queda. No puedes tener más versatilidad. Sin embargo, con unos telescopios se utilizan unas piezas muy pequeñitas, pero que también son fundamentales, como son los oculares. Y ahí ya el margen de maniobra y la capacidad de aumento que puede darte un telescopio es más grande, es mucho más que unos prismáticos que, como estamos comentando, pues son desde su colocación hasta su movilidad, su puesta en estación, muchísimo más sencillos, que lo que permite es empezar en la observación astronómica.
Efectivamente, pues cuando hablamos de telescopios, lo que nos tenemos que venir es echar la vista atrás y hacer un poco de historia, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que es muy interesante, está todo lleno de curiosidades, porque al fin y al cabo el telescopio pues data de hace casi 500 años, ¿no? En 1609 un físico que estudiaba la óptica, hacía gafas y hacía oculares, era Hans Lippershey, que en 1609 ya empezaba a trabajar con lentes, empezaba a configurarlas, y resulta que, como son todas estas cosas, la casualidad hace de la fortuna pues el resultado final, ¿no? Y combinando distintas lentes vio que estas lentes, acercándolas o alejándolas unas de otra, pues podía dar distintos aumentos. Dicho lo cual, posteriormente, casi un año o dos años posteriormente, Galileo Galilei recogió la idea de Hans Lippershey y lo que hizo fue, afortunadamente, mejorarlo, pero en muchos sentidos, porque cuando Hans Lippershey hacía lentes, algunos de ellos eran metálicos, no eran cristales. Entonces ahí el pulirlos, el trabajar con ello, era pues unas técnicas que hoy ni siquiera son dignas de volver para atrás.
¿Y a través de un metal se podía ver?
Sí, claro, había muchas deficiencias ópticas, había muchas aberraciones cromáticas que posteriormente, podemos ir hablando de ello, se fueron corrigiendo para que la imagen del objeto celeste que observamos fuese infinitamente mucho mejor. Pero es curioso porque Galileo Galilei, cuando recogió la idea de Hans Lippershey, en 1610 mejoró y aumentó la visión en 10 aumentos. 10 aumentitos, nada más.
Exactamente. Si Galileo Lippershey tuvieran ahora los telescopios, digamos, más simples y más sencillos que podemos encontrar hoy en el mercado, con todas sus deficiencias y calidad mediocre que puedan tener, desde luego son infinitamente superiores a los que ellos hicieron en aquellos momentos, ¿no?
Sí.
El objetivo primero que, para lo primero que se aplicó, digamos, el uso del telescopio es como en toda la mayoría de los inventos. ¿Para qué? Pues para la guerra. Para los ejércitos, el poder ver al enemigo antes de que él te viera a ti, pues con un telescopio. Viendo al enemigo que está a varios kilómetros, que tú le puedes ver y él no te puede ver a ti, tú ves sus movimientos y es una ventaja impresionante, ¿no? Luego viene pues el hecho, como dice Alberto,
las aplicaciones civiles, claro. Las aplicaciones civiles y las aplicaciones científicas. Quizás sí. En este orden sea lo correcto decirlo, ¿no? De esta manera. Porque como comento, Galileo Galilei, con esos 10 aumentos que consiguió dar a su telescopio, un observador incansable, un científico de primerísima magnitud para colocarle a la altura de Isaac Newton, pues lo que hizo este hombre todas las noches era incansable en sus observaciones. Empezó por la luna, continuó con el sol, con sus consecuencias que esto tiene. Hay que tener cuidado cuando se observa al sol, y más con unos aumentos. Y luego hizo unos descubrimientos del sistema, de los planetas del sistema solar, que confirmaron hechos que habían demostrado ya Nicolás Copérnico, y puso en jaque todo lo que era la ciencia de la época, pero que permitió dar esas bases consecutivas para que posteriormente Isaac Newton desarrollara otro tipo de telescopio. Es decir, primero estamos hablando de Galileo Galilei, que utilizó lentes, dos lentes cóncavas, que las iba acercando, las iba alejando, y hasta que buscaba el punto de foco. Posteriormente, Isaac Newton lo que hizo fue utilizar espejos.
Efectivamente. Entonces tenemos ahí el telescopio, pero claro, cuando decimos un telescopio nos estamos imaginando un tubo largo, más o menos largo, más o menos ancho, lo que es el objetivo. Pero para poder utilizarlo necesitamos otros elementos. Entonces, cuando nosotros los aficionamos y vamos a poner un telescopio en estación, bien, lo que hacemos en estación, lo que realmente ponemos no es el tubo, el telescopio propiamente dicho, sino una pieza que es la que soporta el tubo, que se llama montura. Entonces tenemos, y esa montura va sobre otro elemento, que es el trípode, que es sobre el que va apoyado. Luego tenemos el tubo y luego tenemos otros elementos, como son el buscador, el ocular, etcétera. Entonces, lo primero que nosotros, cuando ponemos un telescopio en estación, lo que hacemos es colocar el trípode, ¿no?
Sí, colocamos el trípode, que es, como su nombre indica, una pata con tres patas. Sí. Un trípode.
Un elemento con tres cosas. Sí,
es un trípode. Se abre para dar estabilidad, se abre para dar cuerpo y firmeza a lo que posteriormente se pone encima, pero es fundamental que tengamos en cuenta ya la colocación de este trípode. Tiene que ir dirigido hacia
orientado,
la polar,
efectivamente.
Tiene que ir orientado, ¿verdad? Tiene que ir estabilizado, tiene que ir nivelado, para que luego cuando se coloque el tubo sus movimientos de azimutales o ecuatoriales sean cuando menos más fáciles de graduar y de dirigirnos posteriormente a la observación de los objetos que en esa noche queremos ver.
Claro, porque cuando salís al campo no es como cuando estáis...
Sí, claro.
Hay
sí,
que estabilizar el lugar, ¿no? Sí, hay que encontrar que no haya
baches. La metodología, digamos, de la colocación de todo el equipo es ese. Primero, trípode. Más o menos se le pone a la altura que queremos que...
Ver el terreno, que no haya...
Se le nivela bien con el terreno horizontal y orientado una de sus patas hacia el polo norte celeste, que le buscamos pues con una brújula y nada más. Sí. Entonces viene la segunda pieza importante, que nosotros le damos casi tanta o más importancia que al propio tubo por el que luego vamos a mirar, y es la montura.
La montura, que es lo que recubre el
la
tubo,
montura,
¿no?
Es una pieza que va a comprar encima del trípode, y sobre esa montura luego se coloca el tubo. Uh-huh. Esta pieza, la montura, puede ser de dos tipos, altazimutal o ecuatorial. ¿Diferencia entre la una y la otra? Pues que a la hora de funcionarle se mueve la altazimutal, se mueve de derecha a izquierda, arriba y abajo. Tiene dos ejes sobre los que gira, y entonces para observar una estrella, un objeto en el cielo, pues se la gira en horizontal, pues se llama azimut, y en altura, pues se llama altazimutal. Y luego la otro tipo de montura, que es la ecuatorial, es porque tiene dos ejes que giran sobre coordenadas, que en astronomía hay varios tipos de coordenadas, y estas son coordenadas ecuatoriales, que son de ascensión recta y declinación, que corresponderían básicamente pues a las coordenadas terrestres que nosotros utilizamos de latitud y longitud. Pues en el cielo es lo mismo, pero con estos dos nombres, equivaldrían a un poco a lo mismo. Entonces, la pieza gira sobre esos dos ejes, y al girar sobre esos dos ejes, el tubo que va colocado encima puede apuntarse a cualquier parte del cielo, ¿no?
Vamos a ver, simplemente reflejar una cuestión muy sencilla. La colocación de un telescopio en todo su conjunto puede parecer complicado. Sin embargo, siguiendo unas pequeñas bases de pasos consecutivas que facilitan este montaje, se pueden reducir en sota, caballo y rey, que se aprenden muy sencillamente y de forma eminentemente práctica. Entonces, si nosotros tenemos un telescopio en casa y no sabemos cómo utilizarlo, evidentemente se nos puede caer el mundo encima cuando tratamos de coger todo el bloque de conocimientos que necesitamos de repente. Es mejor segmentarlo, cogerlo parte por parte, dividirlo para saber cómo funciona un trípode. Pum, pum, as, dos, tres. ¿Cómo funciona la montura? Sota, caballo, rey. ¿Cómo funciona el tubo? A, B y C. Y esos pasos son los que, resumiendo, cada uno con el telescopio que tenga, que puede ser reflector, puede ser de lentes, puede ser de espejos, puede ser la combinación de varios, como los catadióticos, puede ser hasta los radiotelescopios, que incluso ahí ya requiere informática, necesita ingenierías, pero, lógicamente, cada paso que nosotros queremos dar para el uso de un determinado aparato, hay que empezar siempre por lo básico, desglosar lo complicado y empezar por lo más sencillo, ir dando pasos a pasos para luego, cuando nos encontremos con nuestro telescopio en el campo, sepamos cómo montarlo y para qué sirve cada una de las cosas que
efectivamente
que hay.
Entonces tenemos la montura que sirve precisamente para eso, para dirigir el tubo a cualquier punto del cielo donde nosotros queramos observar. Ahora mismo las monturas que utilizamos los aficionados, antes eran unas monturas que llevaban, eran mecánicas prácticamente, llevan dos latiguillos con los cuales movías un eje o el otro. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a mirar al cielo a través del telescopio con una montura, enseguida nos vamos a encontrar con que según va pasando el tiempo, pues esa estrella que tenemos ahí apuntando, si nosotros no movemos la montura, la perdemos de vista. que lo que hay que hacer es que corregir esos dos ejes para que el tubo siga apuntando a la estrella. Sí. Eso hasta hace nada, incluso ahora telescopios que no están automatizados, pues se hacen manualmente a través de los latiguillos que mueven los dos ejes de ascensión recta y declinación. Pero hace ya varios años, bastantes, que están llegando monturas que le llaman con goto. ¿Qué es eso del goto?
Goto
es IA, es decir, mirar a. Es decir, que están automatizadas, ¿no? Tienen un mando que se le conecta, van conectadas a una batería, se les pone en estación. La puesta en estación para esto ya es un poquito más complicado y para ellos sí es aconsejable que antes de que nadie se compre ese tipo de monturas, pues venga a las asociaciones, se informe, aprenda.
Claro, eso te iba a decir yo, porque no es
porque
nada.
Si no es muy complicado.
Una pues, se puede decir, pues me voy a aficionar a la astronomía, veo un YouTube o un algo y, si hablamos, y se compra un equipo y luego.
Si hablamos de simplicidad, sí, yo creo que el atajo más conveniente es de las personas que ya han hecho algo, ya tienen algo de experiencia en aquello que nosotros queremos empezar o. Entonces, si queremos ir por carne, pues vayamos a la carnicería.
Efectivamente, sí, eso sí iba a decir.
Sí. Entonces, este tipo de montura también necesita de unos contrapesos, que lo que hacen es equilibrar el tubo que va por un lado con el otro para que luego los motores que llevan estas monturas no sufran, porque son motores pequeñitos que no consumen mucha energía. Pero si no se pusieran estos contrapesos, se les haría trabajar en exceso y al final pues se estropearían, ¿no? Es lo que hacen.
Sí, porque lo que hace simplemente la montura es contrarrestar el movimiento de rotación que tiene la Tierra.
Efectivamente.
Para de esta manera mantener permanentemente observando un objeto.
Efectivamente. Entonces tenemos ya la montura, la tenemos colocada y lo que hacemos, el paso siguiente es colocar el tubo. El tubo es el telescopio propiamente dicho, y como decía Alberto, hay distintos tipos de telescopios, ¿no?
Quizás es la parte más importante de todo el conjunto que compone lo que estamos hablando, ¿no? Es el más sofisticado, es el más técnico de elaboración, es el más caro, pero su funcionamiento es sencillo, sencillo en cuanto qué es lo que hace la montura, simplemente recibir la luz que nos llega de los objetos que estamos observando en el cielo. Esa luz es en longitud de onda visible, es decir, nosotros lo que vemos cuando observamos con el ojo es el arco iris, son los colores del arco iris. Esto es el espectro electromagnético, ¿no? Pero cuando vamos más allá y tengamos oportunidad, no todos los telescopios observan en el visual, sino que observan en el infrarrojo y observan en ultravioleta y observan, pero todo ello forma parte de lo que es el espectro electromagnético. Nosotros solamente cogemos una pequeñísima franja que es el visual, que son los colores del arco iris. Al entrar esa luz a través del telescopio y refractar o reflejar, dependiendo del telescopio que estemos utilizando y las técnicas que tiene cada uno de estos telescopios, pues obtenemos las propiedades que un refractor da o que un reflector tiene. Unos son propios para la observación del sistema solar, ¿no? Y otros.
Sí. Tenemos entonces estas clases de tubos. Hablaba Alberto antes del telescopio de Galileo, el Hiper 6, eran refractores. ¿Por qué? Porque utilizaban lentes. Esa lente estaba colocada a la entrada del tubo. Lo que es el diámetro del tubo puede ser pues de distintos diámetros. La importancia que tiene el tubo es que cuanto más ancho, más grande sea el tubo, más luz va a recoger. Al recoger más luz, más eso capacidad es, de ver las cosas.
Ese es el fundamento de los telescopios.
Entonces, ahí entra esa luz, en esa lente se refracta y forma la imagen a una determinada distancia de la entrada de la luz, de esa lente. Esa distancia va en función del diámetro de la lente y de la curvatura que se le haya dado a esa lente. Entonces podemos tener 10, 15, 20 centímetros de diámetro, y en función de esa curvatura, a la distancia que forma la imagen puede ser a 80 centímetros, un metro y medio, dos metros, etcétera. Ahí, a esa distancia, lo que hace la lente es converger todos los rayos de luz que entran y lo concentran en ese punto. Es relativamente como lo que hace una lupa. Una lupa, lo ponemos a una distancia de un papel contra el sol, y en el puntito donde vemos que se concentra la luz,
se hace
sol,
el foco.
Al final, la potencia de esa luz hace que ese papel pues se caliente y se queme. Pues esto es lo que hace el telescopio. Lo que pasa es que no lo hace directamente con el sol, porque nos quemaría. Pero como la luz que entra es del cielo y de las estrellas, forma la imagen, por ejemplo, de la luna, de un planeta, de un punto de luz, de una estrella, y ahí lo que hacemos en ese otro extremo es colocar el ocular. El ocular también está formado por lentes y tiene también una distancia focal que concentra la luz en un punto. ¿Qué es lo que se hace? Colocar el punto focal del ocular que coincida con el punto focal donde ha concentrado el tubo la luz. Entonces, ese punto de luz que ha formado ahí el telescopio, el ocular le coge, le aumenta, y es cuando nosotros podemos ver esa imagen. Punto de luz, la luna, los planetas, el sol. Es decir, el ocular es el que nos saca ese punto y nos lo agranda, nos lo amplifica. De ahí vienen luego los aumentos, ¿no? Entonces tenemos el tubo, hemos tenido ya el trípode, hemos tenido la montura, hemos tenido el tubo, ahora tenemos el ocular y ya vemos la imagen. ¿Cuántos aumentos puede dar un telescopio? Pues depende.
Depende de la calidad del telescopio.
Están limitados a las características propias, fundamentalmente, de la longitud que tiene el telescopio.
Eso es. O sea, es una relación entre el diámetro del objetivo y la distancia focal que se ha fabricado.
Es una pequeña formulita que es una división.
Entonces, es una división. Entre la distancia que tiene un metro, pues 100 en milímetros, 1000 milímetros. Dividido, ¿cuántos centímetros tiene el objetivo? 20, pues 1000 entre 20 me da 50. Pues 50 aumentos tenemos ahí, nos puede dar ese
telescopio.
Es esa relación, cuando decimos cuántos, pues depende de.
Sí, está limitado. Es decir, por ejemplo, el telescopio Hubble. Tiene ya 2.5 metros de diámetro. Entonces, 2.5 metros de diámetro. Y el telescopio James Webb, que se ha lanzado hace 3 años, tiene 6 metros de diámetro. Entonces, lo que nosotros podemos ver con
estos telescopios... Estamos hablando ya de otra división.
Lo que quiero es un poco hacernos escala de las proporciones con las que estamos hablando.
¿Los telescopios que tenéis vosotros cómo son? ¿De qué diámetro tienen...?
Nosotros tenemos ahora mismo en la asociación, hay algunos socios que tienen el suyo propio, tenemos como media docena de telescopios, tenemos un refractor de 115 milímetros de diámetro y 800 milímetros de distancia focal, creo que es, ese es un refractor, tenemos un reflector de 20 centímetros de diámetro y 1000 de distancia focal, un Dobson también de 25 centímetros y 1.800 milímetros, o sea, 1.80 de distancia focal. Tenemos un catadióptrico, MEADE, de 25 centímetros.
Muy interesante. Computerizado.
Ahora hablaremos también de qué es un catadióptrico, ¿no? Un Maksutov, también de 18 centímetros de diámetro de objetivo. Y este son 2,70 metros, 2.700 milímetros de distancia focal.
¿Y el telescopio solar?
El solar, tenemos un solar específico para ver específicamente el sol. Este viene incorporado con un filtro de infrarrojos. Después se le puede acoplar también otro filtro, creo que es ultravioleta también, dentro de la lente. Sí. Tenemos también otro de focal corta, que ese le tenemos para hacer fotografía de cielo profundo. Y ahí es donde podemos ver la diferencia, lo que decías, Alberto, de las distancias, focales largas y cortas. Normalmente las distancias focales largas a partir de 1000 milímetros, sea 1 metro, 1.200, 1.500 milímetros de distancia focal, pues son más apropiados para planetaria, es decir, para ver la luna, el sol, las manchas en el sol, los planetas. En cambio, los de distancia focal corta, se le llama un poco que son más rápidos porque captan más rápidamente la luz, digamos, son más bien apropiados para hacer astrofotografía, sí, que son los que utilizamos pues, para hacer fotografía de galaxias, nebulosas.
¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Claro. Vamos a ver, desde el sistema solar, desde los objetos que están cercanos a la Tierra, como pueden ser principalmente la Luna y el Sol, hasta planetaria. Pero es que no solamente vemos los planetas, los 8 planetas del sistema solar, sino que con estos computadores, con estos telescopios que hay en la agrupación, se ven objetos de cielo profundo, principalmente los objetos, por si alguno quiere consultarlos, lo que se llaman catálogo Messier, que son objetos difusos que se pueden ver con este tipo de telescopios relativamente bien. Entonces, ¿qué telescopio se compra uno? Pues ahí viene la cuestión. Claro, es decir, ¿a qué queremos dedicarlo?
Eso os iba a preguntar.
Sí,
si una persona aficionada que sepa algo, porque si no sabes nada como yo, con los prismáticos sí, me sí, vale.
Que te... hay una cosa clara, sí. Si uno tiene afición...
empieza a invertir.
Le pica y la curiosidad, claro. Que hay que aprender.
Pues, es como el que le gusta la pintura, va a aprender a pintar, lo primero que aprende es hacer brochazos, a mezclar distintos tipos de colores, a ver qué sale, hacer trazos y luego a dominarlo, claro.
Sí.
Luego viene la inspiración para dibujar algo que tú tienes ahí en la mano y quieres expresarlo en un lienzo.
Pues, entonces, eso viene en función de dos factores principales. Uno es la afición que uno consiga tener en ello, si es mucha o si es poca, hay mucha diferencia. Y luego el dinero que uno pueda disponer, que también es muchísimo más grande que la anterior.
Puedes tener más afición que dinero para invertir en ello.
Entonces, ¿cuál compramos? Pues si están más interesados, bueno, pues hay documentación infinita en todos los sitios y en todas las fuentes donde uno quiera ir a buscarlos. Y también está la Agrupación Astronómica Palentina.
Efectivamente. Nosotros lo primero que...
Y una pregunta. ¿Tener un telescopio en una casa piso normal de, pongamos, 70, 80 metros cuadrados, es posible o no? Tiene que tener una habitación.
Es uno de los problemas que tenemos...
Sí, pero es la contaminación lumínica, ¿verdad?
Bueno, es claro.
Vamos a ver. Desde casa con un telescopio el cielo no le vamos a ver. Salvo la luna o el sol. Si la orientación de nuestra vivienda, de nuestra ventana, pues entonces si le pones a la ventana y puedes ver perfectamente, ¿no? Porque al fin y al cabo le tienes ahí de frente, le orientas y como tienes el mando, pues le vas corrigiendo, ¿no? Y la una. Cielo profundo, nada, con la contaminación lumínica, porque la farola que tienes ahí abajo...
Sí, ya
es lo primero que te va a entrar por el tubo, entonces, pues nada, ¿no? Una de las cosas que se me olvidaba, un elemento también importante de los telescopios es el buscador.
Lo voy a preguntar antes, porque no sabía de hablar de él, lo tengo aquí en la chuletilla que me habéis dado.
El buscador es otro telescopio pequeño, pero más pequeño, tiene pocos aumentos y de diámetro.
Y mucho campo.
Eso es. Al tener pocos aumentos, lo que te hace ver es una zona del cielo mucho más grande que el que vas a ver por el ocular. Entonces se le coloca encima del tubo del telescopio. Y lo primero que hay que hacer, y esto se hace de día, es alinear los ejes de los espejos del telescopio, digamos, grande y este tubito pequeño, que estén paralelos. De manera que lo que yo tengo centrado, veo en el centro del buscador, lo vea también en el centro del telescopio, del ocular, que vea lo mismo. ¿Por qué? Pues yo voy al campo, coloco el telescopio, voy a mirar esa estrella y me pongo a buscar con el ocular, con el tubo, la estrella. ¿Qué pasa? Como tengo muchos aumentos, el espacio que yo estoy viendo a través del ocular es muy pequeñito. Entonces me vuelvo loco encontrando. En cambio, el campo que veo por el buscador es un campo mucho más grande. Y es fácil de que en el buscador le vea. ¿Qué es lo que hago? Centrar en el buscador ese objeto, esa estrella, ese planeta, ¡pum! Y yo sé que cuando yo lo tengo en el buscador centrado, también le tengo en el ocular. Y entonces ya paso el ojo a mirar por el ocular y ahí tengo la estrella, el planeta, la luna o lo que quiera ver. Por eso se llama buscador, porque es que con el que buscamos. Centramos y después ya pasamos a ver la imagen mucho más grande y mucho más ampliada con los aumentos que tengo que me da con el ocular.
Y entonces, si alguien que nos está escuchando, que es aficionado, quiere irse haciendo con un equipo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aparte de consultaros a vosotros.
Leer y conocer el cielo también.
Bueno, claro.
Hay que conocer el cielo.
Yo digo aficionado,
bueno,
que haya que leer.
Para ver la luna no se necesita conocer el cielo, porque es grande, está ahí, salta a la vista, o el sol. Eso sí, para ver el sol es fundamental la protección, poner un filtro. Que a nadie se le ocurra mirar al sol directamente
a
través del ocular sin poner una protección.
Sí, a modo de ejemplo, lo que estamos hablando con relación a observar el sol. Hay telescopios solares que eliminan el 99% de la radiación que emite el sol antes de que llegue a nuestro ojo. Entonces es fundamental, o sea, colocar filtros, protegerse y tomar las debidas precauciones.
Sí, lo que pasa es que los telescopios propiamente solares, que ya vienen los filtros incorporados, esos normalmente los compra el aficionado que ya lleva años y se va a dedicar a estudiar, a hacer un seguimiento de las manchas del sol, las fulguraciones, etcétera. Ya es un poquito un aficionado avanzado. Pero para ver el sol directamente con uno de estos telescopios normales, con un telescopio cualquiera, refractor, Newton, etcétera, con una lámina Millar, que las venden y son baratas, se las coloca delante de... Hay que colocarle delante del tubo, no en el ocular. En el
cuando hay un eclipse, esas láminas.
Efectivamente, claro, para ver el eclipse de sol. A propósito del eclipse de sol, y a partir de ahora, todos los días que vengamos vamos a estar repitiéndolo. El 12 de agosto del 2026... tenemos un eclipse de sol que se va a ver desde Palencia. Un eclipse total de sol, ¿eh? Total. Porque eclipses parciales se pueden ver de vez en cuando, ¿no? Pero ese total va a cruzar el norte de Palencia. De hecho, hemos tenido ya una reunión con la Diputación de Palencia para ponerlo, informarle de este suceso, porque, claro, donde se produce un eclipse de sol total, va a venir una avalancha de visitantes, curiosos, aficionados, profesionales, a observarlo.
Es que ciertamente es un acontecimiento extraordinario.
Es un acontecimiento extraordinario.
Sí, ¿no? Y en muchos casos, dentro de la vida de las personas, irrepetible.
Sí, sí.
Irrepetible, salvo que tengas dinero y te vayas a la parte del mundo y se vea, porque todos los años tenemos eclipses.
Primero que vi fue en Aquisgrán, en Alemania, y ¡guau! Otro tema.
Bueno, pues tendréis que repetirlo para estar al tanto.
Aquí en Palencia vamos a tener la suerte del 26 de tener
vais
algo,
a preparar
algo
para ese acontecimiento, os prepararéis, ¿no?
Desde la asociación ya tenemos un grupo de trabajo que se va a encargar un poco de este tema y, entre otras cosas, pues se va a planificar primero informar a las administraciones, porque no solamente se trata de informar qué es un eclipse de sol y qué consiste, cómo verlo, qué medidas de prevención hay que tomar, etcétera, sino también a las administraciones, a los departamentos de cultura y de turismo,
para que se explote,
porque con el visitante también va a venir gente que luego va a aprovechar estar un día, dos días en Palencia y ver todo el patrimonio cultural que tenemos aquí, la gastronomía, en fin. Y eso hay que estar preparados para ello.
Sí,
¿no?
Y eso hay que hacerlo con tiempo, ¿no?
Eso hay que hacerlo con tiempo.
A un mes vista, porque evidentemente es un evento que va a suceder de la naturaleza.
Además, se ha constituido a nivel nacional lo que es la Comisión Nacional del Eclipse. Ya está hecha. Ya la asociación, hemos tenido una reunión con las asociaciones de España por donde se va a cruzar la línea centralidad del eclipse, precisamente con esa finalidad de informar con las administraciones públicas de todas esas zonas, informarles, asesorarles, y estamos ahí también nosotros, ¿no?
Sí, Comisión Eclipse 26, 2026.
Comisión Nacional del Eclipse.
No, yo estaba
es que
decía para
vosotros. Es que no es uno, es que son tres los que vienen, el 26, 27 y 28. Ajá. El que vamos a ver aquí total, se ve, pasa por Palencia. Los otros dos El del 27 es un eclipse también total, pero la línea centralidad pasa por el estrecho, por Cádiz, justo por el estrecho. Entonces, desde aquí no le vamos a ver como total, pero le vamos a ver como parcial. Desde aquí se verá parcial. Y luego otro eclipse anular en el 28, en el 26 de enero del 28, es anular. Y ese también se ve desde como anular, que pasará por Córdoba, Sevilla, hacia el Mediterráneo.
A nosotros nos interesa el del 26, que es el de
el
nuestro
12
cielo
de agosto
palentino.
Del 26, efectivamente.
Haremos publicidad desde
el otro
radio.
También lo veremos desde aquí, sí. Salvo que te quieras ver también como total y te vayas a Cádiz. Entonces también bueno, lo podrás ver.
Estando ¿no? aquí, pues le
irás vemos. De turista y de visitante. Sí, no lo verás desde tu casa, ¿no?
Sí. Muy bien. Bueno, no sé si con lo que ya habéis hablado queréis dar algún consejo más para en este tema de los telescopios o nos contáis cómo va a estar el cielo estos días, porque estamos grabando este programa el día 21 de marzo, que acaba de entrar la primavera y nos pilla ahí de lleno. La luna nueva, que cuando es el día 25, ¿no?
El día 25 tenemos luna llena.
Luna llena, eso luna llena, me he equivocado.
Nueva la hemos tenido la semana pasada.
Sí, me he equivocado. Quería decir llena, que además es el periodo de las vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo vamos
nos
a tener
recordamos
cielo?
También un poco lo que hemos recordado otra vez.
Sí, eso os iba a decir.
Domingo porque, de Pascua.
Sí.
¿Cuándo es? Pues el domingo este que viene, no.
El 31.
El luna llena es el lunes 25, pues el siguiente domingo es el domingo de Pascua.
Que es cuando se establece después de la primer
plenilunio, ¿no? Las
fiestas
que son movibles, efectivamente.
Después del primer...
Como es el miércoles de ceniza, a Pascua, Pentecostés, en fin.
Sí, hay es una un serie calendario de... lunar, sí. ¿No?
Se establece a partir del domingo de sí. Pascua. Y el domingo de Pascua se establece que es el domingo que se da en o posterior al 21 de...
Al primer plenilunio del 21 de marzo.
De 21 de marzo. Aunque la primavera entre el 20 o el 22,
sí.
Pero la luna de Pascua, digamos, se establece el 21, fijo.
A partir del 21. Bueno, ¿y cómo vamos a tener nuestro cielo palentino?
Bueno, pues...
Bueno, o de por aquí, por esta zona.
Pues este mes tenemos que Mercurio está visible al atardecer, cuando en la puesta de sol. Lo que pasa es que está cerquita del sol, entonces bajo en el horizonte, pero... con un poco de paciencia se le puede ver, lo que pasa es eso, que está cerca del sol, está abajo y entonces enseguida también se puede. Tenemos ahí una media hora de tiempo en el que podremos vislumbrarle, ¿no? Júpiter viene más tarde, también al atardecer, en cuanto se hace de noche le vemos, pero ya estamos viendo que según va pasando los meses, el Sol se va acercando a Júpiter y ya para abril, mayo, ya dejaremos de verle porque el Sol pasará por delante y no lo va a impedir, ¿no? La luna llena la tenemos el día 25 y... El sábado 30 se produce... Bueno, tenemos que recordar que el sábado, día 30,
se
cambiamos
cambia
la hora. Tenemos que estar atentos a la jugada esta.
Sí.
A las 2 serán las 3.
Simplemente matizar, para ver todos estos objetos del sistema solar, fundamental es mirar hacia el sur. Y lo que es el movimiento de la eclíptica, lo que sería seguir el movimiento aparente que sigue el Sol en el día... Luego, cuando se mete este por el oeste, van apareciendo, a medida que disminuye su luz el sol, van apareciendo los distintos objetos más débiles, como son las estrellas, como son los planetas. En el caso de los planetas es mirar al sur, cerca de lo que es la línea de la eclíptica, que es la línea a la altura que tiene el sol con relación al horizonte, pues en esa banda donde se mueve el sol de la eclíptica van a estar... estos planetas que estamos haciendo referencia. Un punto de referencia que se hace más palpable, más sencillo a la hora de ver principalmente la Luna. Es decir, la Luna también está siguiendo ese movimiento de la eclíptica. Entonces, en torno por delante, en torno por detrás de la Luna, un poquito por arriba o un poquito por abajo, mirando al sur, vamos a tener a los planetas. Que sean visibles en la fecha, claro.
Efectivamente, que les tengamos ahí. Porque ahora hemos dicho que Mercurio y Júpiter les tenemos, en cuanto al Sol, mirando hacia el oeste, pero sin embargo a Marte, Júpiter y Venus los tenemos al amanecer, antes de salir el Sol. Antes de salir el Sol, salen por delante de él Marte, Júpiter y Saturno. Tenemos una conjunción a primeros de abril, y es que Marte se va a situar, se va acercando poco a poco a Saturno. Y va a estar, así a simple vista, vamos a ver como que casi se tocan. Alrededor de los primeros días de abril. Es un bonito para sacarle así, echarle un vistazo.
Un vistazo. ¿No? Y eso se ve a simple vista, ¿no?
Sí. Marte y Saturno se ven a
simple vista.
Son los planetas que han estado controlados desde la antigüedad, precisamente por eso. No tenían telescopios. Sí. Con los ojos tenían que verlo. Era la herramienta
antes,
que tenían.
Antes de 1609, claro, era todo...
Entonces, visibles a simple vista, podemos ver Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Sí. Porque ya Urano y Neptuno... son más grandes, son grandes, pero están muy lejos. Entonces, a simple vista ya no llegamos a poder verlos.
Y para
constelaciones tenemos...
Eso te iba a preguntar por las constelaciones, sí. Es que lo tengo aquí.
Hombre,
en la chuleta.
Seguimos teniendo ahí a Orión, el cazador, que está ahí, es el rey de la noche ahora mismo, ¿no? Y abajo a la izquierda tenemos Sirio, que está en el Calmayor. Sirio, recordemos que es una estrella que para las culturas en la antigüedad era muy importante, sobre todo para los egipcios, que cuando tenían sucedía el orto solar de Sirio, pues ya se ponían las pilas y empezaban a preparar la tierra, el campo, porque sabían que se acercaba la crecida del Nilo, ¿no? Y eso era importantísimo. Los sacerdotes tenían que estar a la mitad. Pero ¿y qué es esto del orto solar de una estrella, en este caso de Sirio? El orto solar es la salida de la estrella, una estrella, en este caso Sirio, la primera vez que se le ve por el este, antes del Sol, al tiempo que sale el Sol. El primer momento que ya saben por qué, porque ha estado durante un mes, dos meses por ahí, o algo más, depende, que el Sol ha pasado por delante de esa estrella y ha estado invisible, ha desaparecido, no se la ve. Entonces, a partir de ahí, los sacerdotes estaban al tanto y al oro controlando para ver cuándo era el primer momento en que volvía a aparecer al amanecer antes que el Sol. En ese momento es el orto solar de la estrella. Y ahí ya daban el aviso, en fin, ponían en funcionamiento su sistema de propaganda y publicidad como si ahora tuvieran la televisión o la radio, y ya... todos los agricultores del campo ya sabían que tenían que ponerse
a trabajar.
A las pilas, ¿no?
Las pilas. Que empezaba el tiempo fértil. Empezaba a prepararse el tiempo fértil.
Había que prepararse. Está claro. Un mal control de esto suponía el tener una buena cosecha o una mala cosecha.
Una mala cosecha.
Y eso significaba abundancia o pasar hambre, ¿no?
Sí, bueno, hay infinidad de curiosidades permite que el control... el control de la astronomía, del paso de los astros por el lugar donde se observan, desde momentos inmemorables de la historia, formaban parte fundamental para la supervivencia de las sociedades que dependían de ellos, pero no las sociedades sumerias, egipcias, también la civilización china era impresionante, los aztecas, los mayas, sí. Tenían otra, y todos ellos hacían una observación rigurosa de los acontecimientos, de lo que era el eclipse, lo que eran las meridianas, lo que eran la luz del día cuando pasaban por el meridiano, caso del Stonehenge, ¿no? las piedras de Stonehenge, bueno, ahí...
Porque, claro, el planeta en el universo...
El control del cielo era su calendario. Entonces, un calendario que se repetía una y otra vez de manera regular. Entonces solo tenían que tener bien controlado, no despistarse.
Y que la vida giraba en torno a esos ciclos.
En torno a ello, de una forma fundamental, sí.
Bueno, no sé, algo más de las constelaciones...
Pues tenemos aquí, eso, sí. En la banda zodiacal tenemos, seguimos teniendo a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y empezamos ya al amanecer antes de salir el sol, sobre las 5 de la mañana, por ahí, 4 o 5 de la mañana, ya empiezan a aparecer las constelaciones propias del verano, ¿no? como son Escorpión, Sagitario y Cáncer, ¿no? Orión le tenemos durante toda la noche, con el Cal Mayor y el Cal Menor, que donde tenemos, hemos dicho, Sirio en el Cal Mayor y el Cal Menor está Porción. Vemos ahí, pues, Orión, que es el cazador, y detrás van los perros de caza, el Cal Mayor y el Cal Menor, ¿no? Es esa figura, esa imagen del cielo que tenían los griegos en esa parte, ¿no?
Orión sigue siendo el rey en el cielo durante casi toda la noche. Esto es lo que habéis puesto de la chuletilla que me pasáis a mí. Así termina.
Sí, ahí tenemos Orión, tenemos las tres estrellas del cinturón, Alnitak, Anilán y Mintaka, ¿no? Lo que es el cinturón, las cuatro estrellas más brillantes, que son Bellatrix, Zeif y Betelgeuse y Rigel, que son las cuatro esquinas, y luego debajo del cinturón tenemos ahí otras tres estrellitas que son, y un pequeño borroncillo que es la nebulosa de Orión, la famosa donde se están formando estrellas.
En esta constelación en concreto, la de Orión, en una noche despejada, a simple vista, sin prismáticos, sin telescopios, con un poquito de tiempo para disfrutar de las temperaturas, yo haría un ejercicio práctico.
De visual ahí.
Visual. Sí. Muy enriquecedor.
Y es reconocer
los colores de las estrellas de esta constelación. Es decir, la constelación, una constelación, por definición, es una agrupación de estrellas localizadas en un punto con una forma concreta para su reconocimiento y estudio. Entonces, en el caso de Orión, es el gran cazador de la mitología griega.
¿Qué más ejemplos poner? Y eso, esto de la ciudad,
que cada una de las constelaciones del zodiaco, las zodiacales, las Aries, Virgo, todas estas, tienen una representación muy peculiar, y cada una de ellas tiene una serie de estrellas que no todas son iguales, que no todas brillan iguales, que no todas tienen las mismas características, y eso simplemente se puede hacer a simple vista. Tienen una cantidad de brillo, por decirlo de alguna manera, que se llama magnitud, y luego tienen un color que da significado a la evolución estelar que tiene esa estrella. Entonces, con eso y empezar a reconocer, sobre todo en esta, que es más fácil de reconocer, en la estación en la que estamos, constelación de Orión.
Sí, porque esas estrellas, cada una tiene un color diferente. Sí.
Vemos en su hombro que tienes una estrella roja impresionante, luego tenemos otras en los pies que son azules, diamante, luego tenemos otras que son blancas como la bote de pintura.
Y eso se puede ver en la ciudad, si no...
Sí, ciertamente hay que salirse.
Hay que salir de la ciudad.
En Palencia tenemos suerte de que con 6 kilómetros, el Monte El Viejo,
se ve.
Tenemos cubierta esta curiosidad.
Esas cosas se pueden ver. Alejándose un poco de la contaminación.
Ya empieza el buen tiempo y ya se puede alejar un poco. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Llevamos ya
pues
casi
por hoy tenemos esto. El próximo día pues traeremos otro tema. Lo que disfrutar de la tarde.
Bueno, pues llevamos ya casi 50 minutos hablando. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, José Antonio Sáenz y José Alberto Higuera, ambos de la Agrupación Astronómica Palentina, que vienen a ilustrarnos
a compartir
vuestros conocimientos con la gente. Algunos serán aficionados y en otros tal vez despertéis la afición. Así que muchas gracias.
Sí.
Y aprovechando que nos llegan las vacaciones, pues miraremos un poco al cielo, sobre todo a la luna llena que tenemos dentro de unos días. Muchas gracias a nuestra audiencia.
Gracias a ti.
Pues nada, salud y a ser felices.